XCN Radio.
Tenemos en línea al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Lo hemos llamado porque tanto el ministro como el fiscal general de la Nación llegan a un acuerdo para presentar al Congreso un proyecto de ley de política criminal que busca descongestionar cárceles y, por lo tanto, despenalizar algunas conductas que se considera que pueden ser sancionadas de otra manera y no necesariamente con cárcel. Un tema que ha llamado la atención, la inasistencia alimentaria. Pero también hay otros asuntos que se busca despenalizar. Señor ministro, bienvenido a RCN. Buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia y a la mesa de trabajo.
Si nos puede resumir rápidamente, ¿cuáles son esas conductas que se busca despenalizar y que buscarían ustedes con eso descongestionar un poco las cárceles? Si podemos resumir algunas de ellas.
No, lo que el Consejo de Política Criminal decidió de manera unánime es hacer una revisión general de la política criminal y de la política carcelaria para mejorar la justicia. Eso fue lo que se decidió, y dentro de ello se ponía a modo de ejemplo cómo hay que generar una revisión de conductas que se podrían despenalizar, y esa es la labor que vamos a hacer, mirar qué conductas tienen otro tipo de sanciones o pueden ser sancionadas de una manera diferente a la pena, y ese es el trabajo que vamos a emprender.
Ministro.
Básicamente eso se puso como ejemplo, el que usted ha hecho referencia, pero como un mero ejemplo dentro de un contexto de revisión general. O sea, todavía no se puede decir esta u aquella otra, sino que eso es lo que vamos a hacer a través del Consejo de Política Criminal, que unánimemente marchó en la dirección de que hay que revisar la política criminal y la política carcelaria.
Ministro, pero no es un ejemplo débil, dado que, si no estoy mal, y aquí hemos revisado un poco las estadísticas, las personas que están hoy en detención domiciliaria o en detención en cárceles no supera el número de 600 personas, que es absolutamente ridículo, y además en relación con la congestión que hay en las prisiones, y además también uno piensa que la legislación establece que esto es, digamos, la medida última que se toma contra estas personas, porque hay embargos de sueldos, como otras medidas y otro tipo de medidas que sirven para poner, digamos, meter en cintura a los que evaden las pensiones de alimentos. ¿No hay problemas mayores, por ejemplo, en el exceso de presos en las cárceles, como por ejemplo que el 40% no les han definido su situación jurídica?
Exactamente, usted ha dado en su pregunta en el clavo. Lo que vamos a buscar es precisamente y poner orden en que, mire, del año 2000 a 2017 se han producido casi 60 leyes incrementando penas y negando la posibilidad por el incremento de que haya otros tratamientos diferentes a la pena de privación misma. Casi 60 leyes. Eso no es serio en ningún país que tenga una política criminal coherente, seria, y de otro lado, como se ha señalado, esto está generando un problema de desorden social, de desorden punitivo y de desorden carcelario, que es un aspecto endémico que viene de tiempo atrás y que el Consejo de Política Criminal precisamente quiere meterle mano y poner en cintura y hacer un barrido y una decantación de muchas cosas que están funcionando mal. Usted ha señalado muy bien, por ejemplo, vemos que en materia de penas, cada que hay un episodio, se legisla de acuerdo a la pasión del día o a la pasión del momento, y entonces al otro día se saca una pena subiendo a 80 años la cárcel. Eso no es serio en ningún país del mundo. Entonces lo que vamos es a revisar todo este aspecto de política criminal que impacta la política carcelaria y penitenciaria.
Ministro, además de esa posible revisión del delito de la inasistencia alimentaria, ¿cuáles otros delitos pudieran estar bajo la lupa del Consejo de Política Criminal para hacer esa revisión y posiblemente llegar a la conclusión de que es mejor despenalizarlos? Así sea apenas en este estadio de revisión en el que se encuentran.
Es precisamente el punto que va a emprender, porque mire usted, hay muchas cosas que en el mundo del derecho se denominan de paratipicidad. O sea, son tipos y sancionados en el Código de Comercio o en cualquier otra normatividad, pero también tienen una sanción punitiva. Entonces vamos como a hacer un emprendimiento de todas las conductas que merecen un reproche diferente al reproche de la privación efectiva de la libertad. Y merecen un reproche diferente que pueden ser de orden administrativo, de otra naturaleza. Hay muchas formas, porque la ecuación no es frente a un delito necesariamente la privación de la libertad. Hay, por ejemplo, el trabajo social, la prohibición de salir del país, las presentaciones semanales o periódicas ante juez. Hay muchas cosas, y entonces es lo que tratamos de hacer. El Consejo quiere revisar, y precisamente todavía no podemos de manera anticipada señalar cuáles son, sino que habrá que revisar. Y en eso es que el Consejo se comprometió a ello.
Ministro, desde febrero del 2016 la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia que crea jurisprudencia y que además fue difundida en un comunicado de prensa, establece algunos de los que son los principios para que los jueces puedan establecer en casos extremos la prisión con una detención domiciliaria, permitiéndole a la persona que ha sido condenada en los juicios de inasistencia alimentaria para que pueda trabajar y para que pueda cumplir con sus deberes y obligaciones de asistencia alimentaria, incluso fijando los parámetros específicos de cómo debe moverse, de cómo debe darle acceso a los servidores encargados de realizar la vigilancia. En fin, no es tan simple como que el Consejo de Política Criminal adopte esos principios jurisprudenciales como parte de la política criminal.
Sí, es que usted se está refiriendo únicamente a un aspecto puntual, y eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que hacer una revisión integral. No se trata únicamente del delito de inasistencia alimentaria. Hay muchas conductas, muchas, que tienen reproche punitivo, y entonces nosotros estamos mirando todo de manera integral. Queremos es hacer un gran proyecto de envergadura que ponga en cintura el desorden y el caos que hay en este momento. Hay unas inconsistencias que pues no es el momento para el aire señalar los despropósitos que hay en materia de tratamiento penitenciario y de penas frente a algunas conductas que serían casi que para Ripley. Entonces eso es lo que el Consejo está tratando de corregir, y en esa a esas labores que nos hemos comprometido el Consejo de manera unánime, le digo.
Sí, ministro, usted dice que están mirando todo, pero mirando todo estamos desde hace muchos años. Y mientras tanto, la crisis carcelaria sigue y se acumula ese problema y los gobiernos nada que logran resolverlo de fondo. Y nos preguntábamos aquí con Manuel Vida Samper, ¿no será que esto lo que evidencia es un fracaso del Consejo de Política Criminal, del cual, por supuesto, usted hace parte y habría que admitirlo así tal cual?
No, yo creo que el Consejo de Política Criminal es un organismo muy serio que tiene y formula propuestas, y es el órgano rector que debe precisamente abocar este tipo de cosas, y eso es lo que está haciendo, y eso es lo que hizo el Consejo de Política Criminal en su reunión de ayer, precisamente tomar nota de una realidad. Recuerde usted que este problema carcelario es un problema que viene desde la colonia. Tenemos cárceles desde 1600 y el fenómeno de hacinamiento ha sido un problema endémico. Entonces, lo que queremos ahora es buscar correctivos, y en ese propósito no solamente el Consejo de Política Criminal, sino este ministerio, apenas llevo 2 meses, está empeñado en buscar propuestas y en trabajar frente a males endémicos. Roma no se hizo en un día. Pues sí, empezamos. Ese es mi ánimo y ese es mi deseo, porque yo vengo de la justicia, tengo experiencia en el campo penal desde los 17 años cuando empecé a trabajar en juzgados penales, o sea, conozco toda la problemática y quiero aportar mi experiencia también desde el ministerio, y como un integrante más del Consejo de Política Criminal, tengo gran sensibilidad hacia el problema carcelario y hacia el problema de la justicia en Colombia, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y en eso es lo que yo estoy trabajando de manera, digamos, empecinada. Ese es mi propósito, pero como usted lo señala muy bien en su pregunta, es un problema estructural del Estado. Y estamos tratando de buscar no solo paliativos, sino reformas que nos puedan ayudar en esto, porque es un mal que no podemos seguir soportando.
Ministro, y a propósito de los paliativos, ¿en qué va lo del jubileo? ¿Al fin sí o al fin no? ¿Al fin no, sí porque viene el Papa o al fin porque no viene el Papa?
No, hay una decisión del Consejo de Política Criminal que señaló desde el punto de vista técnico que tres de los proyectos adolecían de inconstitucionalidad y el cuarto proyecto, aunque tuvo alguna votación, realmente también fue, digamos, derrotado y era el proyecto del Ministerio. Y el Ministerio, como cabeza de política del Consejo, tiene que respetar y debe respetar las decisiones, y en ese entendimiento hemos respetado esa decisión. Pero precisamente en el proyecto que vamos y queremos presentar, se reformarían normas del Código Penal, de procedimiento penal, y normas del Código Penitenciario para mejorar la justicia y para buscar todos, de acuerdo a una visión moderna criminológica del derecho penal, qué subrogados, qué beneficios, qué libertades, qué permisos administrativos. Eso es lo que queremos y tratamos de hacer, y en eso fue, a eso fue lo que nos comprometimos en el día de ayer.
Pues, ministro, lo volvemos a molestar cuando tengan ya concreto el proyecto, que podamos conocerlo, discutirlo.
Con el mayor de los gustos, porque ese es un medio para difundir y precisamente para dar una labor pedagógica a la sociedad. Agradezco mucho esa oportunidad, porque lo entiendo como una oportunidad de pedagogía frente a la ciudadanía.
Y piensen bien lo de la inasistencia alimentaria, solo le pedimos ese favor.
Es que son muchas cosas, simplemente estamos mirando todas las conductas y se puso, alguien puso como un ejemplo, pero no quiere decir que eso es una decisión, sino es un ejemplo dentro de una política global que estamos buscando generar.
Muchísimas gracias, ministro.
Bueno, con el mayor de los gustos, un buen día para la mesa y para los oyentes.
Es Enrique Gil Botero, el ministro de Justicia. En el Consejo de Política Criminal acordaron trabajar para presentar un proyecto de ley que busca despenalizar algunas conductas de distinto carácter, o sea, conductas que por distintas razones terminan en la cárcel o terminan penalizadas. El ministro dice hay que revisar lo de inasistencia alimentaria, es un ejemplo, pero no está decidido, no es que eso se trate, pero es un ejemplo que inmediatamente encendió muchas alertas, porque es el mensaje que se manda. Ya no va a ser penalizada la inasistencia alimentaria, entonces muchos padres irresponsables van a decir, ah, bueno, ya no, me hacen un llamado, me hacen una conminación, me sugieren que no sé qué, que no salga del país. Muchos que nunca salen del país no van
pero
a tener
problema
con eso.
Pero es que eso ya está establecido, es decir, la pena para la inasistencia alimentaria es solamente en unos casos extremos, porque hay unas medidas que pienso que son más efectivas, como por ejemplo el embargo de sueldos, eso sí le duele inmediatamente.
Y de los activos.
Y
también
de los activos, porque realmente meter en la cárcel un señor que no paga la pensión alimentaria a su familia, pues es,
no,
¿quién gana?
Nada.
No resuelve nada, la familia se queda sin la pensión, sigue sin la pensión alimentaria, los hijos siguen sin que papá los atienda. Y
pero es una medida de presión, porque es que...
Sí, claro, pero es mucho más, persuasivo. Me parece que es mucho más disuasivo decirle, le congelamos el sueldo.
Que eso ya existe. Sí, porque María Elvira, en algunos casos en donde estos personajes que no quieren responder por los hijos, por la familia y demás, sí, ocultan platas, si son independientes, ¿quién les confisca el sueldo? ¿Quién se puede quedar con él? De modo que, pero bueno, el ministro dice, esto es un ejemplo, sin embargo es un ejemplo que vale la pena tener en cuenta, entre otras razones, porque son muchos los que no atienden sus responsabilidades.
Sí, aunque las cifras actualizadas no se conocen, no están, pero consultando con distintas fuentes, hay un consenso aproximado del tamaño de este problema. Se calcula que hay unas 100.000 demandas por inasistencia alimentaria al año en Colombia, de las cuales unas 29.000 se registrarían en Bogotá y unas 25.000 llegarían a audiencia. Luego es un fenómeno bien, bien importante. Ahora bien, hay unos pasos para interponer una demanda por inasistencia alimentaria. Yo creo que es importante hacer esta pedagogía muy rápidamente, porque las recomendaciones señalan que antes de interponer esa demanda por alimentos, pues se debe acudir a una comisaría de familia, allí se intenta hacer la conciliación.
Correcto.
También se puede acudir a un defensor de familia, a un centro de conciliación. Si no se llega a un acuerdo de conciliación, el caso puede pasar a un juez de familia, que intentará nuevamente hacer una conciliación, y si el demandado no cumple, pues entonces puede acudir a la asistencia instancias ya mayores, superiores. ¿A dónde? Por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación, que tiene la unidad de inasistencia alimentaria, o a los centros de atención como las salas de familia. De manera que es todo un procedimiento, y sí, evidentemente, es un problema más común de lo que nosotros nos imaginamos en Colombia.
Claro, es tremendamente común, y lamentablemente no existen estadísticas de cuántos casos hay de inasistencia alimentaria para la mayoría de los hogares que en el país no están constituidos por una pareja, digámoslo así, uh-huh, estable. Uh-huh. Lo que sí se sabe es el número de casos en las últimas estadísticas que tiene la Fiscalía General de la Nación, que a propósito desde el 2014 no publica sus estadísticas, uh-huh, pero en el último año para el cual hay estadísticas disponibles, que es el 2014, se recibieron cerca de 50.000 denuncias que llegaron a esa instancia de lo penal en la Fiscalía General de la, uh-huh, Nación.
Y para él, ¿cuántas condenas?
Para el anuario, digamos, para el anuario del INPEC, que dice cuántas personas están privadas de la libertad, en el año 2016, a comienzo del 2016, sí, había cerca de 740 personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios después de haber sido condenadas en un proceso por inasistencia alimentaria.
Eso no había, va a ser la diferencia, de 40... Es decir, si salen los 700, la crisis carcelaria igual va a seguir
precisamente
ahí.
El punto, de manera que yo creo que la, parece ser que la política criminal ahí está bien diseñada, sí, con una excepción, y en este sentido yo quisiera, si se quiere, ponerme del lado del fiscal, y es que muy probablemente una condena de inasistencia alimentaria, sin que signifique la prisión, puede generar una pérdida de ingresos muy importante para una persona, porque puede significar la pérdida de su trabajo, del empleo. Entonces, yo creo que el fiscal lo que está diciendo es que hay que tener cuidado, porque eso puede afectar de manera severa también las posibilidades de ingreso de esa persona con el cual poder responder.
Sí, eso.
Sí, los que son irresponsables, profe, son irresponsables. Así tengan ingresos, no responden, es que ese es el problema. El que no quiere darle la plata a los hijos, que termina el asunto en un proceso penal, es porque no se le da la gana,
claro,
responder.
Pero la cárcel no los hace responder.
No, la familia, no, María Elvira, no. pero castiga la conducta.
Yo creo que hay que diferenciar entre quien no tiene definitivamente, claro, cómo responder, cosa, y a quien se le daría quien se le haría un daño todavía más grave, y que además no solucionaría la situación metiéndolo a la cárcel, frente a quien se logre probar efectivamente la negligencia, claro, en cuyo, claro, caso, pues es, además del castigo pecuniario, pues sí valdría la pena, ¿sí?, pensar en esa otra medida.
Es que hay unos que son absolutamente irresponsables.
Y un elemento adicional, el delito de la inasistencia alimentaria era querellable, pasó a ser de oficio, entre otras cosas, por cuenta del activismo de la doctora Cristina Plazas, del ICBF y demás, recientemente, y efectivamente, en aras de la atención y la protección suprema del bien del menor, se puede oficiosamente iniciar la actuación en el caso de la inasistencia alimentaria, lo cual aumentaría también el número de denuncias y de casos seguramente que vayan a llegar, sobre todo de aquí en adelante.
Una idea, deberían darle facultades jurisdiccionales a los jueces, a los comisarios de familia, para establecer ese tipo de penas pecuniarias, para que puedan embargar los sueldos de quienes no responden.
Claro, que se haga más rápido, que no tenga que ir todo por un proceso largo.
Procesos sumarios.
Claro. 8 de la mañana, 29 minutos, este debate está apenas comenzando. Estamos hablando de uno de los delitos, pero este proyecto de ley hay que mirarlo con lupa. La idea es que se presente después del 20 de julio, pero veremos qué pasa. Veremos qué es lo que finalmente presenta el Consejo de Política Criminal. 8 de la mañana, 30 minutos.
RCN Radio, nuestra radio.